Más hechos, más información. RCN Radio.
8:58. Una noticia importante en la agenda de hoy que ha estado bastante movida, que no hemos podido analizar en detalle, y es el enfrentamiento que se ha presentado, el choque de trenes, hay sí. que decirlo en esos términos, sí. con la decisión de la Justicia Especial para la Paz de frenar o dejar en suspenso el trámite de extradición de Jesús Santrich. Ante esta decisión se pronuncian el fiscal, el ministro del Interior, el propio fiscal de la JEP, sí. y hay mucha gente que está diciendo que la JEP se extralimitó. Hay otros que defienden la actuación de la JEP, por supuesto, pero pongamos en blanco y negro el asunto, José Manuel.
Yo diría que hay dos debates esenciales alrededor de esa decisión de la suspensión de la extradición de Jesús Santrich. El primero, el que tiene que ver con que el momento procesal en el que la JEP decide actuar es o no es el correcto. Es decir, si ya se inició un trámite formal de extradición, la JEP dice que sí, ayer lo oíamos, para la JEP el inicio de la extradición se da con la captura con fines de extradición que deja además vigente la JEP al señor Jesús Santrich. Y sin embargo, el gobierno nacional, los ponentes de las leyes de paz y el fiscal general de la nación, lo mismo que el propio fiscal jefe de la JEP o director de la unidad de investigación, dicen no, aquí no había oportunidad procesal para intervenir porque la extradición solo se inicia cuando se hace la solicitud formal por parte de los Estados Unidos, que todavía no se ha hecho.
A eso habría que agregarle, lo que dice el fiscal al respecto en la carta de objeciones.
Terminemos los tres puntos y ya avanzamos.
Pero es que ahí hay un punto clave, que es que el fiscal dice que el argumento sobre el cual se basa la JEP para pronunciarse tiene que ver con un argumento de un demandante sobre lo cual se pronunció la Corte Constitucional diciendo que la formalización de la extradición se necesita primero y que la sola orden de captura no inicia el proceso, que ese es un argumento de un demandante, pero que no es un argumento de la Corte Constitucional.
Entonces, en conclusión, primer debate o primera polémica, ¿podía la JEP ya dar por iniciado el proceso de extradición del señor Jesús Santrich o todavía no se ha dado por iniciado en la medida en que no existe la solicitud formal del gobierno de los Estados Unidos, que tiene 60 días desde el momento de la captura de Santrich, para poder formalizar a través de un papel, evidentemente, presentado ante la Cancillería colombiana, su interés de solicitar en extradición al señor Santrich? Y el segundo gran debate, Yolanda, consiste en si la JEP, carente de leyes y de reglas procesales, puede dictarse autónomamente su propia reglamentación, sus propios protocolos para iniciar todo este tipo de actuaciones. La JEP cree que sí y además lo hace analógicamente con el Código Procesal o las normas que rigen la materia de la Corte Suprema de Justicia, pero hay otros, como el propio Gobierno Nacional, como los ponentes de la paz, insisto, Hernán Penagos y Horacio Serpa, que dicen no, eso solamente se lo puede dictar el Congreso de la República y apenas está en discusión el asunto en el Congreso. Además, hay que recordar que ni siquiera hay una ley estatutaria vigente porque le falta el aval de la Corte Constitucional. Esta semana hablábamos con su presidente y decía, por allí tal vez en julio nos habremos pronunciado para que la ley estatutaria entre a regir.
Bueno, entonces dos preguntas. ¿Podía la JEP dar por comenzado formalmente el proceso de extradición de Jesús Santrich y decir, lo paramos aquí? Uh-huh. ¿Y la JEP podía darse su propia reglamentación aunque no haya leyes que la reglamenten? Le planteo la primera pregunta a la mesa, empiezo con el profe Restrepo. ¿Podía la JEP dar por comenzado el proceso de extradición de Jesús Santrich? Es decir, ya está formalmente comenzado ese proceso y nosotros pedimos que se pare aquí.
No podía, porque además el proceso no se inicia sino, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema, cuando ha habido la solicitud de extradición del país interesado en el acto de cooperación judicial, de manera que no lo podía dar por iniciado.
¿La solicitud formal de extradición de Jesús Santrich no ha llegado?
No ha llegado aún, y eso es lo que dice también y lo revela en su comunicado la Jurisdicción Especial para la Paz. Ellos dicen, pues le ofician a la Cancillería, le comunican de la decisión que ellos toman, precisamente para lo de su competencia, y en este caso la competencia de la Cancillería es buscar la solicitud de formalización de la extradición ante el gobierno de los Estados Unidos.
Bueno, entonces, varias cosas. La solicitud de extradición formal no ha llegado. La Fiscalía uh-huh. tiene información que le han enviado, pero no está formalizada la solicitud de extradición. Si no está solicitada formalmente la solicitud de extradición, ¿cómo se da la captura de Jesús Santrich, José Manuel? Si no hay una solicitud de extradición, es una captura con fines de extradición.
Exactamente.
¿Qué dice la norma? ¿Debe estar primero la solicitud o con la información que tiene la fiscalía se puede librar la orden de captura?
No, la captura además de las agencias internacionales a través de la Interpol es el primer paso con fines de extradición antes de que se emita oficialmente el documento por parte del gobierno de los Estados Unidos, que debe presentarse además primero ante la Cancillería colombiana y la Cancillería darle traslado a las autoridades judiciales, en este caso a la fiscalía, y también a la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, la captura se realizó correctamente, es lo que se hace usualmente en estos temas. El propio Tribunal de Justicia de Bogotá avaló la captura y la propia jefa ayer la dejó intacta. Dijo, por el momento se niega una solicitud de nulidad que había presentado la defensa del señor Jesús Santrich. Sin embargo, el debate sigue. El fiscal general de la Nación cita artículos del propio acto legislativo 01 de 2017 en el sentido de que se entiende que la extradición comienza desde la solicitud formal de los Estados Unidos. La JEP sostiene lo contrario.
Claro, en esto es importante decir que hay otra opinión jurídica en el sentido de que esta captura, después de que hayan transcurrido todos estos días, es una forma de detención arbitraria, en tanto no se ha formalizado en un proceso, él no ha sido acusado ante ninguna corte de algún delito en particular. Simplemente hay una información que dio lugar a la orden de captura internacional. Es una posición radical, pero recuérdenme, esa es una posición que va a venir pronto a este caso. ¿Está detenido arbitrariamente Santrich?
Esa es una pregunta y hay dos posiciones jurídicas al respecto. Unos consideran que sí y otros consideran que no, que es lo usual, que se da la captura una vez se tiene la información que va a ser solicitado en extradición y luego viene la formalización de esa solicitud. Sí. Pregunta, ¿puede la JEP parar el proceso de extradición jurídicamente hablando? ¿Tiene las competencias, José Manuel?
Allá hay limbo. Yo diría que no. Yo diría que no, en la medida en que no se le da esa facultad de manera expresa ni por el acto legislativo ni por la ley estatutaria, y como no tenemos todavía código procesal de la JEP, pues no sabemos tampoco si el Congreso de la República se lo va a permitir o no.
Sí, de acuerdo. Ellos, de hecho, en su comunicado de prensa y en el auto, ellos abocan, utilizan esa palabra horrible, que quiere decir que asumen el caso, pero cuando ustedes leen el auto, si leen el auto de la Jurisdicción Especial para la Paz, ellos no argumentan jurídicamente la razón por la cual ellos declaran la competencia. Y muy importante, tampoco dicen que tienen una colisión de competencias, en este caso con la Corte Suprema de Justicia, que es la que estudia la extradición del señor Santrich. Entonces, simplemente no es que estén diciendo, venga, señores Corte Suprema de Justicia, ustedes que están conociendo ese caso, denme ese caso porque yo tengo jurisdicción sobre él.
Pregunto, ¿cree que tiene o no tiene competencia?
No tiene.
Okay.
No tiene.
No tiene, dice José, no tiene, dice el profe. María Elvira, ¿tiene?
Yo creo que no, entre otras porque está navegando por instrumentos porque no tiene la reglamentación.
Allá voy a la siguiente pregunta.
Y además, yo creo que han podido proceder con más cautela, es decir, mientras no haya una formalización de la solicitud de extradición, que es lo que hace la Corte y así se comporta la Corte, nos abstenemos de pronunciarnos. Y además se nos olvida que ellos presentaron una reglamentación y el gobierno acotó lo que tiene que ver con la competencia que tiene la JEP sobre la extradición. La Corte dice, o a través de su presidenta, dicen que ellos pueden acopiar pruebas. El acotamiento del artículo dice que no, que solamente tienen que hacer, digamos, el ejercicio que hace tradicionalmente la Corte Suprema.
¿Están de acuerdo? No sé si Espinosa tiene otra opinión distinta. Si la JEP tiene competencia para parar el proceso. Esa es la pregunta. Si la JEP tiene competencia para parar el proceso de extradición.
Sí, no, hago referencia, Yolanda, sobre esa respuesta a precisamente un elemento que mencionó José Manuel, pero añadiéndole un elemento más de contexto, y es que el senador de la UER, Hernán Penagos, que efectivamente es el ponente del proyecto, declaró ayer no solamente pues que se demoraban todavía un tiempo en hacerlo, sino que en el artículo que se eliminó en el Congreso, es decir, que la única competencia es determinar si la fecha en que se cometió ese delito es antes o después de firmado el acuerdo, y que a él le parece que hay una extralimitación, digamos, no sé cuál es el debate, lo están diciendo todos. Está el texto, está el senador.
Hay coincidencia en esta mesa y quiero ir a la última pregunta para José Manuel Acevedo. ¿La JEP se extralimita en sus funciones cuando, sin tener la reglamentación, asume una reglamentación per se, o eso se lo permitía el acuerdo o las normas que crearon la JEP?
No hay una norma expresa, Yolanda, en ese sentido, y además una confusión, hay además una confusión entre lo que significa la posibilidad de darse su propio reglamento, que sí aparece en los textos legales y constitucionales, con la posibilidad de darse un código procesal. Son dos cosas diferentes que en mi concepto parece confundir la JEP. Por un lado, en lo que tiene que ver con darse su propio reglamento, se hace referencia a las actividades naturales administrativas de la Justicia Especial para la Paz, asignación de presupuesto, definición de las vacantes cuando queden, organización, digamos, interna del funcionamiento de la JEP. En eso, la JEP tiene todas las facultades, porque así dicen los textos, para operar. Sin embargo, cosa distinta es en lo que tiene que ver con el código procesal que solamente el Congreso de la República podría darle, en mi opinión.
Pero es que yo quisiera volver sobre el caso. Eso que usted dice todo es cierto. Eso es un debate sobre el procedimiento. Pero ¿por qué no vamos sobre el caso? La verdad es que el señor Santrich, que está sometido a la JEP, que tiene, por tanto, competencia la JEP sobre el caso de él, hoy en día está detenido y se está vulnerando una decisión de libertad condicional y temporal, precisamente porque entró a otra jurisdicción. El problema es que no se están, digamos, disputando esas competencias de manera correcta y normada.
Complicado todo.
Sí, muy difícil.
Es un enredo.
En todo caso, habíamos dicho aquí, en estos micrófonos, que la decisión sobre Jesús Santrich iba a medir a la Justicia Especial para la Paz. La está midiendo. 9:09 a.m.